El Deportivo del País dice como título principal, en picada. El Diario Deportivo de Última Noticia dice como título principal, en picada. No es que se pusieron de acuerdo, pero justamente eligieron el mismo concepto para ilustrar el resultado de ayer de Peñarol frente a Wanderers. Profe, buen día.
Buenos días, no, por ahí no hay uno que dice se desmorona también, o algo así.
Barranca abajo, en fin, hay varias frases de ese tipo, sí.
Lo que pasa es que en realidad es cierto que la caída de Peñarol en los últimos tres partidos es bastante complicada, ¿no? Porque empató primero con Cerro, y después perdió dos partidos seguidos con Liverpool y con Wanderers. Además hizo un gol ayer casi en los descuentos, pero en esos tres partidos no había convertido un gol, le convirtieron una cantidad de goles importantes, o sea, la situación para Peñarol es muy difícil. Yo confieso que hace dos, tres semanas atrás a mí no se me pasaba por la cabeza la idea que Peñarol no ganara el campeonato, había cuenta que era el equipo que más o menos funcionaba mejor en un campeonato de muy poco fútbol y tenía una ventaja deportiva, y Peñarol, o sea, había muchas cosas, ¿no? Era el puntero, Peñarol, etcétera, Nacional no andaba bien, no aparecía ningún equipo que parecía que pudiera darle la pelea. Sin embargo, bueno, llegó esta etapa y a Peñarol se le complicó la vida.
Ayer... En el medio estuvo el receso ese. ¿Qué pasó en el medio? Porque esa es una pregunta que, claro, insistentemente se hace.
Sí, a ver si pasó algo en ese receso. Fueron dos fines de semana para los Panamericanos. No sé, porque en realidad para los demás no cambió mucho, ¿no? Porque si tomamos en cuenta las últimas fechas, en casi todas ellas los que estaban arriba fueron perdiendo partidos, menos Nacional, que es el único que ganó, todos los demás dejaron puntos,
empataron. Claro, Cerro ayer perdió.
Claro, Cerro perdió, empataron River y Danubio, o sea, todos los que de alguna manera tenían chance de llegar a la punta o de tomar ventaja, fueron dejando puntos en las últimas fechas, está todo muy entreverado, y eso ha complicado mucho un campeonato que a esta altura, yo confieso que faltando nada más que tres fechas, con un clásico por medio y con un partido entre Cerro y Danubio el próximo fin de semana. En realidad es Danubio y Cerro. El campeonato puede estar para cualquiera, ¿no? Incluso hasta para Defensor Sporting, que ganó ayer en Cerro Largo y se puso con 20 puntos a hoy 4, probablemente 5 puntos de Danubio, porque recordemos que probablemente Danubio recibiría hoy 2 puntos más en la Asociación Uruguaya de Fútbol por una denuncia contra el partido contra Racing. Pero repasemos, porque fue un fin de semana. Primero que nada, bueno, fue muy interesante ayer toda la parte emotiva del partido, con la entrada de Pacheco, el saludo de sus compañeros, y bueno, un partido que tenía muy esperado, donde Pacheco fue una de las figuras emotivas, jugó un buen partido, muy correcto, pasando la pelota de primera y habilitando un gol el segundo para su equipo, y bueno, una fecha que tuvo además, entre otras cosas, la victoria de Nacional. Empezó el sábado con la victoria de Fénix 3-1 a Cerrito, ese empate que les decíamos 0-0 entre Danubio y River, que desaprovecharon otra vez una oportunidad de meterse más arriba. Nacional muy mal, pero le ganó 2-0 a Rampla, pero jugó muy mal. Fue un partido que fue difícil de soportarlo, ¿no?
Quiero felicitarte a ti y a todo el equipo, porque la verdad, escuché la transmisión, me maté de risa. Realmente
bueno, menos
daba
mal.
Toda la pinta que el partido era un gran aburrimiento, por no decir embole, y realmente la sacaron muy bien.
Bueno, la verdad es que yo lo dije un momento, si no nos reímos, nos ponemos a llorar, ¿eh? Sí. Porque era una cosa espantosa. Pero bueno, pero Nacional ganó. Y a Nacional hace varios partidos que no le hacen goles y sigue haciendo goles, ya que hay que esperar. Llega el clásico mucho mejor de lo que uno esperaba. Bueno, el domingo de mañana el Tanque le ganó a Cerro 2-0. Increíble, un gol casi en la mitad de la cancha de Gastón Machado. A los 9 minutos ya le iba ganando 2-0 y no hubo forma de dar vuelta a eso. Rentistas le ganó a Liverpool 3-0. Cambió de técnico y le ganó al que el fin de semana pasado le había ganado a Peñarol 3-0. Es una cosa tan rara, eso es lo que digo de este campeonato. Bueno, Defensor Sporting le quitó el invicto en Cerro Largo o en Melo a Cerro Largo. Le ganó 3-0. Racing 1-0 a Bellavista y finalmente el de ayer 2-1 de Wander sobre Peñarol. Un Peñarol que además perdió a Salayeta porque en la última jugada del partido Salayeta corrió por el lateral izquierdo al brasileño Diogo, se le tiró a los pies para sacar una pelota y lo golpeó fuerte. Ya tenía amarilla, terminó con doble amarilla, tarjeta roja, así que Peñarol no solamente puede llegar al clásico solo a un punto arriba de Nacional y sin la punta del campeonato, sino además sin Salayeta, en un equipo que está jugando muy mal y donde Salayeta, más allá de esa característica media lenta que tiene, es el único que parece ser que piensa un poco qué hacer.
Ahora, esa expulsión de Salayeta es una señal de lo ¿cómo decirlo? De lo desesperado que estaba Peñarol, ¿no? Porque ¿qué hacía Salayeta marcando ahí, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, porque estamos hablando que comete una falta contra la línea, casi contra el banderín del córner de su campo. Fue a marcar como lateral derecho allá al fondo contra el banderín del campo al brasileño Diogo y le cometió la falta. Es un poco la desesperación de un Peñarol que, otra vez como con Liverpool, cuando empezó a perder, atacó muchísimo, pero sin mucha idea, ¿no? Entre otras cosas, uno de los elementos que para manejar es que de aquel gran momento que arrancó el brasileño Pedro, que parecía que íbamos a tener una gran figura del campeonato, ha ido desapareciendo paulatinamente. Capaz que la posición en la que lo está poniendo ahora Gregorio Pérez, pero ha perdido muchísimo futbolísticamente.
Seguimos con los deportes ahora, disfrutando un poco, o volviendo sobre el disfrute.
Sale con la pelota Uruguay, buena de palito arriba para Cavani. Cavani corre por izquierda, enganchó hacia el medio. Lo trabaron el Cazón Suárez. Por el otro lado pica el Tata, vino Suárez, tiró, lo traban a Suárez. La va buscando ahora el ruso. El ruso la tira larga, la busca contra larga, la saca con todo Chile. La viene a buscar Chupete en la mitad de la cancha, no puede desviar. Recupera Godín. Godín sale tocando para Cáceres, abierto. Va a buscar la pelota ahora. El ruso Pérez, la pelota viene de Cáceres buscando, la gastó al Tata González, pero la pierde con la marca de Díaz. Díaz tocó para Suazo. Suazo intenta enganchar. Recupera bien el cacha, enorme. Gana el cacha, cruza la mitad de la cancha, mete para Suárez, se viene Suárez, mano a mano con Ponce, enganchó Suárez, tiró. Recibió la pelota que había peleado, enorme el cacha en la mitad de la cancha. El cacha la metió profunda, giró Suárez. Suárez buscó el área. Cuando vio que no tenía por dónde entrar, sacó un remate abajo de zurda contra el vertical izquierdo de Bravo, que nada pudo hacer. Y a los 42 minutos, Uruguay encuentra el merecido gol por el que había trabajado a lo largo de todo el primer tiempo. Y Suárez. ¿Quién otro que Suárez?
¿Te imaginabas, profe, que después de este vendrían tres más?
No, como imaginármelo no, pero la verdad es que ese lo demoró mucho, ¿no? En función de lo que fue el partido, porque Uruguay había jugado muy bien, había sido claramente superior a Chile, y a esa altura ya había tenido varias jugadas de gol muy claras que no había podido concretar. Y a mí, incluso yo en un momento del partido hice un comentario, no me gustan esos partidos donde generas tantas situaciones de gol y no las convertís, porque después se complican, uno tiene la sensación que después se complican, ¿no? Pero bueno, fue un gran desahogo, y sí confieso que tuve la sensación que después que se hizo el primero, que eso no lo iba a cambiar nadie, porque Uruguay estaba muy bien, y bueno, no me dieron ni tiempo a pensar, porque enseguida vino el otro, ¿no? Estamos viviendo un momento que es fantástico, y ayer lo hablábamos con los compañeros de 3 a 0 en la cabina. Nuestra historia de vida personal, de cada de nosotros, no hay un mejor momento que este en nuestra historia del fútbol uruguayo. Con todo lo que hay para poner arriba de la mesa, ¿no? Desde el cuarto puesto del Mundial, la Copa América, el cuarto puesto en el ranking de la FIFA, pero además la forma en que se gana, la forma en que juega la comunidad, gente, selección, es un disfrute que además hay que, además de cuidarlo y disfrutarlo, hay que analizarlo y tratar de ver cómo mantenerlo, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer para mantener esto después de esa victoria de Uruguay, que además, como se dieron los resultados después del partido de Uruguay, de ese 4-0, le permiten a Uruguay, sin jugar mañana, o sea, ya teniendo su partido libre, quedar como puntero en las eliminatorias. A todo caso, lo podrán alcanzar Argentina Argentina o Colombia pueden jugar entre sí, pero nadie lo podrá pasar. Entonces, terminado 4 partidos, Uruguay es líder en las eliminatorias, cosa que nunca había pasado en la historia de este tipo de eliminatorias de todos contra todos.
Vamos a hablar un poco más de esto, ¿te parece? Creo que da para bastante más.
¿Cómo no?
Si, no sé cómo andás de tiempo, pero en la tertulia, después de las 9, será uno de los temas, te invitamos a que participes.
Encantado, encantado.
Bueno, lo dejamos ya anunciado y ahora cerramos con básquetbol.
Sí, rápidamente, porque, bueno, Hebraica parece ser que este va a ser la temporada, por lo menos, en que va a hacer algo de historia, porque acaba de conseguir, con estos 10 partidos ganados, ha ganado todos los partidos que jugó, el récord de arranque de una liga uruguaya de básquetbol. Un básquetbol que hoy tiene una fecha, van a jugar Malvin y Trubil, Waston contra Montevideo, Braica va a jugar con Olimpia, Biguá con Larre Borges, Huelcan, Unión Atlética y Defensor Sporting y Bohemios, una liga que está encabezada por Braica y que le siguen Malvin, Defensor Sporting y Huelcan, y que todavía no ha terminado de emparejar todos los partidos como pasa habitualmente en esta primera época.
Profe, un apunte, Uruguay-Italia juega mañana, ¿qué hora?
Mañana a las 17:45, ya están en Italia, recordemos que se integró Maximiliano Pereira y que Suárez, según el doctor Pan, está para jugar, será una decisión del médico, perdón, del entrenador, si lo pone o no para jugar mañana en Italia.
Gracias, profe.
Hasta mañana.